periodista Daniel Samper Ospina. Para poner un poco también en contexto a nuestros oyentes, pues hay un trino del expresidente Álvaro Uribe en el cual acusó a Daniel Samper Ospina de ser un violador de niños. Y en gran medida, parte de su argumentación radica en una columna previa que hizo el periodista Ospina, Samper Ospina, en la revista Semana, y en la cual, pues, se burla, ofende a su hija, a su recién nacida hija, Amapola. Yo quisiera conocer su percepción frente a lo que está pasando y el contexto en el cual se han dado no solo estas declaraciones de lado y lado, sino también la posición de muchos periodistas, y debo decir, incluyendo la mía, que le hemos hecho un llamado, una invitación al expresidente Álvaro Uribe para moderar el lenguaje del debate. ¿Qué piensa usted al respecto?
Pues, Hassan, primero, mira, yo quiero agradecerle al presidente Uribe la defensa que él hizo a Amapola, mi pequeña niña, que yo creo que sí sufrió una violación de sus derechos por parte de Daniel Samper. Y lo digo porque es que el bullying es una cosa muy complicada. Cuando la gente se burla del nombre de los niños, que es lo que hacen exactamente en los colegios, y los atormenta, uno podría decir, pues que Amapola no se da cuenta, claro, pero como todo eso va a quedar en las redes, porque la gente con la que ella se va a tener que relacionar, sí lo leyó, yo sí creo que hubo una violación muy grave, porque con los niños nadie se debe meter, porque con los niños tiene que haber un respeto absoluto, porque en Colombia que hay tanta violencia contra los niños, es inaceptable que un periodista con un nivel de difusión como Daniel Samper se meta con los niños. A mí me sorprendió, Hassan, el silencio que hubo frente al ataque a Amapola por parte de Daniel Samper, salvo algunas voces, entre las cuales las tuyas, que tuve. Por eso que llamarte, agradecerte, porque el silencio de la prensa fue absolutamente apabullante. Yo pensaba, ¿qué habría pasado si fuera yo, si fuera un uribista, si fuera el propio presidente Uribe el que se meta con el niño de alguien del otro lado? Pues el escándalo en redes hubiera sido como el que vemos hoy. Entonces yo sí quiero decir que yo sí creo que había una cosa muy grave pasando. Lo segundo, yo creo que tú estabas ubicando esta conversación muy bien, y es, aquí hay un contexto. Hay un contexto bastante claro, y es precisamente esa columna sobre Amapola, el maltrato del que era víctima yo, digamos, el día de la madre, que a la gente le dolió y le ofendió. Y yo creo que aquí hay un contexto, y cualquiera que hubiera leído el Twitter bastante del presidente Uribe sabía exactamente a qué se estaba refiriendo el presidente Uribe. Me parece que es absolutamente descabellado y de mala fe esa interpretación que hicieron de que es que el presidente estaba diciendo que Daniel Samper era un violador sexual, porque si eso fuera así, pues el presidente no lo hubiera puesto en Twitter, sino ante la fiscalía. Era bastante claro lo que estaba diciendo el presidente en el Twitter, y me parece que el principio de buena fe tiene que actuar para los dos lados. Claro que hay que tener mucho cuidado con lo que uno escribe, pero también cuando uno lee algo, un principio de hermenéutica básica es el de la buena fe. Es hacer de la interpretación lo que realmente la persona quiso decir, y no descontextualizar los debates que se están dando. Entonces yo creo que frente al tema del presidente lo que han tratado es descontextualizar lo que él dijo y decir cosas que él no dijo. Pero si faltara, y la gente dice que es que no, el tuit no fue claro, me parece que el comunicado de prensa que le da alcance a las palabras del presidente vuelve a reiterar de qué se trata. Y creo que en ese comunicado el presidente le recuerda unos temas sumamente graves relacionados con Daniel Samper y la violación de los derechos de los niños y la violación grotesca de los derechos de las mujeres, frente a los cuales tampoco ha habido pronunciamiento. Entonces yo sí quisiera saber, Hassan, cómo es el debate, porque pareciera que lo de Daniel Samper tiene el lujo de quedarse en la impunidad. Uno violenta los derechos de los niños, no una vez con Amapola, sino varias veces. Uno viola los derechos de las mujeres de manera grotesca y no pasa nada. Pero sí se utiliza, digamos, la descontextualización como mecanismo para sacar o para darle un alcance a los comentarios del presidente, que no lo tienen, para tratar de ponerlo como en pie de igualdad frente a la violación. Es así, que quiere, que es clara y que es, digamos, voluntaria Daniel Samper, y decir que más o menos estamos en lo mismo. Yo creo que eso no es aceptable. Lo del presidente Uribe es una defensa de los derechos de los niños que yo como mamá de Amapola y como mujer tengo que agradecer, y que me parece que lo de Daniel Samper, en cambio, sí logró quedar en la impunidad total y permanecer como si no hubiera sucedido o si no fuera grave. Yo sí quisiera saber, Hassan, y no se lo digo por usted, porque por eso arranqué diciendo que usted fue uno de los pocos periodistas que habló de este tema, ¿qué es lo que están pensando los otros firmantes de las cartas frente a las violaciones de los derechos de los niños y de las mujeres por parte de Daniel Samper?
Pues yo creo que esta argumentación, y la hemos visto, senadora, desplegada en las redes sociales, tiene una gran connotación, y no es simplemente el tono, es también lo que está implícito, y es la libertad de expresión, y sobre todo que en una democracia sea tan importante que uno pueda, a pesar de no estar de acuerdo con la opinión de otra persona, poder permitir que esa persona exprese lo que piensa, exprese lo que hace. Yo entiendo además su molestia, yo la sentí también cuando leí la columna, pero al mismo tiempo le debo confesar que cuando leí el trino del expresidente Álvaro Uribe me molesté también mucho, y por una razón: yo no comparto muchas de las cosas que escribe Daniel Samper Ospina, incluso creo que posiblemente vemos el mundo muy distinto, pero el mismo derecho que lo cobija a él a escribir y a expresarse es el mismo que me cobija a mí para yo poder expresarme y decir lo que pienso. Y sobre todo en un marco de libertad de expresión, pues uno tiene que ser muy cuidadoso con las palabras, y esto lo digo a título personal, porque es que si hay un delito atroz y aberrante, es que a uno lo puedan acusar de ser un violador de niños. Este es un país, senadora, donde uno, incluso hay voces que están buscando recoger firmas para llevar a prisión perpetua, a la castración química, a quienes han cometido un delito tan atroz con un menor de edad. Y uno no
pero,
puede...
Pero, Hassan, si me permite, hay un tema ahí muy de fondo. El presidente jamás habló de un violador sexual. Es que la palabra violación no puede circunscribirse simplemente a eso, porque hay un contexto, Hassan. Yo creo que uno no puede incurrir, o sea, todos los que estamos en Twitter sabemos lo difícil que es el Twitter, y que la gente utiliza, pues, que a usted le faltó una tilde o no puso una coma. Y yo lo digo por mi experiencia propia, usted recordará, con el tema del oso y otra cantidad de cosas, como me han azotado las redes sociales, pero me parece que en el caso del presidente esa ambigüedad no estaba. Es decir, a nadie se le ocurrió en su sano juicio que el presidente Uribe estuviera diciendo que Daniel Samper era un violador sexual. Pero si faltara algo, Hassan, es que había un contexto de la discusión, de cuando él le dijo abusador de menores, abusador de los derechos de los menores, se estaba refiriendo al caso de Amapola. Y el comunicado del presidente Uribe recoge exactamente digamos, alcance de sus palabras. Y me parece que no es justo con el presidente, como no es justo lo que hacen las redes, tratar de descontextualizar y meter al presidente en un asunto sexual, porque es que violación de menores no solamente se refiere digamos, a los actos sexuales abusivos, sino sí, que también se refiere a maltratar menores, ¿no? O sea...
No, y por eso me parece valioso el ejercicio de escucharla. Porque, vuelvo y repito, en mi caso personal no me gustó, y lo manifesté cuando leí la columna donde mencionaba a su hija, Amapola, y también no me gustó cuando leí el trino del expresidente Álvaro Uribe. Senadora Paloma Valencia, como siempre, un placer. Gracias por estos minutos.
Hassan, mire, yo quiero usar un segundo para decirle algo. Yo creo que el derecho de expresión del presidente Uribe es muy distinto al que está usando Daniel Samper, porque el presidente Uribe está haciendo un ejercicio de defender los derechos de las mujeres y los niños, y yo creo que eso es una cosa que nos corresponde a todos. Lo de Daniel Samper, en cambio, es un intento de humor que me parece que fracasa, porque una cosa es el humor y otra cosa es la burla, una cosa es el humor y otra cosa es el bullying, una cosa es el respeto por lo sagrado, que son los niños, que deberían ser las mujeres, y otra cosa es la profanación de todo lo que es bueno en nuestra sociedad. Y yo creo que hay unos límites frente a las cosas que hace Daniel Samper que vale la pena que el país discuta. Vale la pena que el país discuta si a los niños se los puede matonear por parte de los periodistas que son no malquerientes, sino odiadores de sus padres por sus posiciones políticas, porque la expresión de Daniel Samper es de odio. Yo quisiera que nos digan si les parece bien lo de los niños menores de edad retratados, si les parece bien la manera como se refiere grotescamente a las mujeres. Y sobre eso no hay comunicado de los periodistas, Hassan, excepción hecha suya. Y yo sí creo que este es un momento muy importante para que el país hable de los temas de fondo y no simplemente utilice los momentos para tratar de expresar un odio político en contra del presidente Uribe. Yo creo que al presidente Uribe se le merece respeto, independientemente de si a uno le gusta o no, porque representa el líder de la oposición política de este país, y hay un contexto y hay unas precisiones en su comunicado frente a lo que él dijo. Y lo de Daniel Samper, en cambio, parece que va a quedar en la impunidad.
Pues nosotros hoy queremos recoger las voces, y me parece que la suya es una voz valiosa en la argumentación. Senadora Paloma Valencia, gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias, Hassan. Un feliz día para todos.
Me interesa muchísimo, y nos interesa a todos también, escuchar la voz de Daniel Samper Ospina, por una razón. Yo en esta discusión, y lo digo abiertamente, Suri, yo estoy con Daniel. No por amiguismo, porque no somos amigos. No por solidaridad de grupo de periodistas, porque esto no es un tema que me cobije a mí exclusivamente.
Firmo la carta.
Yo firmé la carta. Y los argumentos, no puedo hablar en nombre de los demás. Hablo en nombre propio. ¿Por qué firmo yo la carta? Por una razón. Porque creo fundamentalmente que el debate en las redes sociales se ha degradado. Porque creo profundamente que el debate en las redes sociales tiene que ser con argumentos. Tiene que ser con argumentos sólidos y no con descalificaciones. Creo además profundamente que el debate tiene que ser sin injuria y sin calumnia, venga de donde venga. Está con nosotros Daniel Samper Ospina, lo saludamos. Daniel, qué gusto que esté con nosotros.
Hassan, al revés, muchas gracias a ustedes por la llamada y también por la solidaridad que manifestaron al firmar la carta en contra de la difamación.
Daniel, mucho se ha hablado este fin de semana sobre ese trino del expresidente Álvaro Uribe, y por supuesto, son numerosas las oportunidades que hemos tenido cada fin de semana de hablar de alguna de sus columnas, por alguna cosa que usted escribe, menciona. Este capítulo, y se lo pregunto ya a nivel de periodista, de uno de los hombres más leídos en Colombia a través de la revista Semana, ¿usted cómo ve esta discusión con el expresidente Álvaro Uribe?
Hombre, pues yo creo que aquí lo importante, más que se haya metido conmigo, es aprovechar esta coyuntura y esta oportunidad para que logremos sacar la difamación como arma del debate público. Yo sé que yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Nadie está obligado a que le guste mi humor, a que le guste mi trabajo periodístico. Todos tienen la potestad y la libertad de criticarlo cuantas veces sea necesario. Pero eso es muy distinto a que me llame violador de niños, como lo dijo. Es decir, nadie está obligado a que le guste mi trabajo periodístico o mi sentido del humor, pero cualquiera está obligado a aportar pruebas si me va a llamar a mí violador de niños o me va a indicar cualquier delito. Entonces creo que él cruzó una frontera pues que no debe cruzar, y lamento además que en lugar de tener la oportunidad de haber, digamos, que utilizado su error para bajar los ánimos y, hombre, para hacer una autorreflexión y para invitarnos a todos también a reflexionar junto con él, pues haya arremetido con nuevas difamaciones para apuntalar su primera difamación. Eso me parece que ya no hace parte del debate público sano que merecemos.
Daniel, quienes dicen, y esto porque me puse a leer, le confieso, el fin de semana leí muchos trinos. Quería leer muchas opiniones de muchas personas, quienes dicen, por ejemplo, lo siguiente, y es un debate válido que se puede dar, que lo suyo no es periodismo, que lo suyo es matoneo por vocación. Quienes son sus críticos y dicen, es que Daniel Samper Ospina, con su burla, lo que está haciendo es degradando el periodismo y convirtiendo la burla en un arma poderosísima para acabar con las personas. ¿Usted qué le responde a esas personas?
Sí, yo les respondo que ellos están en todo su derecho de pensar que mi humor es una burla miserable, que es una burla de mal gusto, etcétera. Pero el mal gusto no es un delito. En cambio, llamar a otra persona violador de niños sí es un delito. Esas personas a las que no les gusta mi columna, mi sentido del humor y demás, saben que no es obligatorio leerla o que no es obligatorio entrar a mi canal de YouTube y demás. El humor, Hassan, es muy subjetivo. Tiene ese problema. La sátira es muy subjetiva. el mismo chiste que a usted le puede resultar muy chirriante, a otras personas les puede parecer muy divertido. Tiene ese lío del humor. Es igual que, no sé, que la estética en las fotos y demás. Pues sí, es decir, tienen todo el derecho a pensar que mi trabajo periodístico es deleznable incluso. Pero eso es una opinión, y es una opinión que se respeta. Lo que no pueden hacer es endilgarme delitos. No pueden decir que yo violo niños porque yo no violo niños. No pueden configurar con falsedades un perfil como si yo fuera una especie de Luis Fernando Garavito, o Luis Alfredo Garavito, el violador este, o Rafael Uribe Noguera, que es un poco lo que intentó hacer el presidente Uribe a lo largo de todo el fin de semana. Porque todas esas cosas son falsas. Yo no soy un violador de niños, yo no soy un pornógrafo infantil, yo no soy nada de lo que él ha dicho. Y si él lo dice, él lo tiene que sostener con pruebas, pues porque si no está infringiendo la ley.
¿El bullying es delito?
No, ya, pues no, es decir, no sé qué tipo de bullying, esa es una buena pregunta.
Y
pero no ahora... no sé qué tipo de bullying. Yo, usted se refiere a que si yo hago bullying en las columnas, pues yo creería que no, pues porque una de las cosas fundamentales del bullying es ejercer el matoneo en contra de personas débiles. Y yo generalmente lo hago en contra de los poderosos.
Ese es un punto que me parece muy relevante en el debate y ahí quiero ir también. Parte de la del debate público y el debate político es poderse burlar de los poderosos. Además que quien está en una posición de poder sabe perfectamente que se expone inmediatamente a que columnistas, a que analistas, a que la opinión pública se burle permanentemente. Mire, el caso de Trump en los Estados Unidos, el caso de Obama, el caso de cualquier expresidente, incluso yo creo que fácilmente el expresidente Uribe, el presidente Santos o cualquiera que está en el poder tiene que asumir que de él va a recibir ataques, va a recibir crítica y va a recibir burla. Donde he visto, digamos, que hay una gran disposición, por lo menos de quienes no comparten su forma de ver el mundo, lo que usted escribe, es que dicen, eso es matoneo. Lo que él hace no es a las personas. Y ese matoneo no es periodismo. Entonces, me gustaría que sea usted quien le responda a sus críticos. ¿Qué dice usted al respecto?
No, lo que le digo, es decir, que es matonear a Santos, matonear a Uribe, matonear al fiscal. El matoneo se ejerce contra los débiles, ese es el punto número uno del matoneo. Y yo naturalmente pues lo ejerzo siempre contra el poder. Mi sátira es burlarme del poder, es una sátira política. Ahora, defiendo el derecho de todos aquellos a los que no les gusta mi sátira. Me parece que no es obligatorio que les guste, me parece que pueden calificarla de burla de mal gusto, de un intento de humor fallido, de todo lo que ellos quieran. Eso hace parte pues de la libertad de expresión y de los debates y demás. Eso está bien, mi trabajo es público, así como el suyo, y al ser público significa que lo estamos exhibiendo permanentemente a que lo califique el público como tal. Entonces de ninguna manera yo estoy reclamando que les guste mi trabajo, no. Pero sí reclamo que cometan delitos contra mí, llamándome de manera infame como violador, porque es que yo no soy un violador de niños, yo no soy ese monstruo que ha perfilado Uribe a lo largo del fin de semana amañadamente con retazos de fotografías de Soho y con refritos y con cosas.
Ya que usted menciona lo de Soho, frente a todas esas acusaciones de Soho, de si usted le envió un correo a otro periodista burlándose de las niñas que aparecen en las fotos, o de si en la revista, durante el tiempo que usted fue director de la revista Soho, se dieron publicaciones con menores de edad, ¿usted qué le dice a sus críticos, Daniel?
Sí, mire, es que eso ya no es un crítico, eso es que me endilguen delitos y eso es diferente. No, Hassan, lo que pasa es que Uribe siempre hace lo mismo, es decir, él lanza una difamación y a esa difamación la diluye con nuevas difamaciones, todo esto para que uno tenga que pasar a la defensiva. Su forma de defenderse siempre es atacando. Entonces ya no me tengo que defender únicamente de ser violador de menores, y a la vez se va escurriendo y va diciendo que no, que es que es violador de derechos de menores, pues que eso es como si yo usted el viernes le dijera que usted es un asesino, y el domingo le digo, no, pues es un asesino, es de sueños, pues, tratando de matizar o de moligerar la acusación. Pero digo, Aparte de eso, entonces me ha tratado de apuntalar esa infamia con otras nuevas. Yo puedo decir solamente que Soho jamás ha cometido delitos, que esa revista que él llamaba de pornografía infantil fue la misma revista en la que él colaboró como escritor, la misma revista en la que escribieron muchas veces sus colaboradores, la misma revista que él apoyó con fotografías en las causas de la libertad de expresión. Me sorprende que entonces haya descubierto o haya apoyado una revista semejante, pero lo que él quiere es justamente eso, ponerme a hablar de eso, de que Soho sí sí, de que Soho sí no, de que la foto de no sé qué tal. Cualquier controversia jurídica que ha tenido Soho siempre ha sido resuelta a su favor. Soho tendrá que hablar, me imagino, semana, pues, y demás. Pero no quisiera yo situarme a la defensiva como él quiere. Él no siempre entiendo. Voltea los debates. Y yo quiero simplemente reivindicar, Hassan, dos cosas. Uno, una de manera personal, y es que yo no soy un violador de niños, y la sola frase de tenerlo que decir es muy dolorosa para mí. Yo tengo dos hijas menores, es horrible nomás que tenga que oír una frase de su papá siendo eso. Pues ya no lo acusen de eso, es de una perversión inhumana. Y dos, que ese insulto, que ese delito, que ese calificativo que él me hizo a mí de delincuente, sin pruebas, no se puede volver un recurso para debatir sobre política en Colombia.
Es decir...
Uno no puede debatir acusando a su contraparte de delitos que no ha cometido sin aportar pruebas y siguiendo muy campante en el debate público. Eso tiene que parar.
Es decir, Daniel, esto continúa con acciones legales y ahí no veo, por lo menos en lo que usted está diciendo, que se vea cerca una conciliación.
Pues es que él demostró el fin de semana que no. Él hubiera podido decir, hombre, mire, yo no quise decir que usted era un violador de menores, fui impulsivo, traté de decir esto y a usted otro salió mal, disculpas, sé que usted no lo es, pero eso sí, usted es lo que usted quiera, opina lo que quiera de mi trabajo, él está en su libertad, de que no le guste mi trabajo, que me burlo del físico de las personas y eso es repugnante para él, perfecto, que lo diga, todo lo que él quiera, pero él no puede decir que yo he cometido delitos. Eso es infame. Y eso no se puede volver parte del debate público.
Yo lo entiendo perfectamente, porque además creo que usted y yo sabemos perfectamente que tenemos visiones del mundo muy distintas, pero enmarcadas siempre en un tema donde claramente tiene que existir, y creo que los dos valoramos y respetamos eso, y es la libertad de expresión. Y hay bordes y hay líneas en la argumentación, pero yo también quisiera poner esto en un contexto mayor y mucho más amplio. ¿Usted no cree que esta discusión que se está dando en las redes sociales, inclusive en las columnas de opinión, inclusive en la forma en cómo estamos llevando muchos el debate público, se ha degradado ampliamente? Que esto no simplemente es un sector o una persona, sino que esto se está convirtiendo en un problema mayor?
Sí, sin duda alguna, ya pueden decir cualquier cosa de uno, pero cualquiera. Sin filtro alguno, y las redes sociales son un arma maravillosa de comunicación gratuita para todo el mundo, con unos alcances nunca antes visto, que permite milagros como los de los muchachos youtubers que de su cuarto salen a la influencia y a la fama por el simple hecho de tener talento para comunicar y tal. Eso es una maravilla, pero a la vez también es un arma, es un canal en el que pueden proliferar insultos, noticias falsas, difamaciones de toda naturaleza, y eso es un problema. Aquí hay un matiz. A mí me dicen de todo, yo estoy seguro que a usted, me imagino que también. Le dicen de todo, le tiran todo tipo de piedras.
Pero si usted me ha dedicado también espacios en columnas, o sea que yo también...
Ah, no, bueno, pero eso es distinto. Yo me refiero a tuiteros o lo que sea, que le dicen cualquier...
Todos los días recibo
cosas
insultos.
Denigrantes.
Todos los días recibo insultos porque sí o porque no. Me imagino que a usted le pasa exactamente lo mismo.
Igual, y lo acusarán ya no de insultos, le dirán todo tipo de delitos, de cosas, de barbaridades, de bestialidades. Y usted lo va a ver y siente una impotencia muy grande porque no sabe quién se los dice. Como que ese anonimato permite que la impunidad campee. Aquí hay una diferencia. Hassan, aquí es que el que me acusó de violador de niños de manera infame fue el presidente Uribe. No es un troll, no es un tuitero anónimo, no es el señor arroba perro morado, yo qué sé, con esos nombres que se ponen en las redes, no. Aquí es el expresidente Uribe, quizás el colombiano más influyente que haya en Colombia y que haya habido en la historia reciente, un hombre que influye en el pensamiento de por lo menos medio país. Entonces creo que cuando uno tiene una voz tan alta y tan fuerte, tiene al mismo tiempo un deber mayor, pues, para no lanzar este tipo de acusaciones infames de delitos, porque no es un tuitero más. Él es un senador y él es un líder político muy grande y muy importante.
Sí. Hola, Daniel, es Carl. Quería comentarle que yo creo que una de las de los problemas que existen es que digamos el humor es un arma muy digamos muy fuerte, muy contundente, y la gente no sabe muchas veces cómo defenderse contra el humor y reacciona bastante mal. El caso del expresidente Uribe es claro a través de su historia, y yo creo que eso lo que nos está llevando es a digamos a una polarización grave, en el sentido de que ya no se admite ni siquiera hacer chistes de las personas, y me parece que Uribe sí ha hecho siempre como esa, digamos, esa intimidación de los de caricaturistas, de humoristas, y me parece muy grave porque llega uno a extremos como lo que pudo haber pasado, nunca se sabe, con Jaime Garzón o con los de Charlie Hebdo en Francia, que terminaron masacrados porque hay gente que no admite que se burlen de los demás.
Carl, ahí hay un elemento que a mí también me gustaría preguntarle a Daniel, y es muy puntual. Daniel, cuando a uno le dicen, o cuando uno lo atacan con un argumento, por ejemplo, que usted es un paramilitar, que usted es un narcotraficante, que usted o su familia son unos delincuentes, ¿eso también no entra en la calumnia? ¿Eso también no entra en la infamia? ¿Eso también no debe condenarse, Daniel?
Si no es probado, naturalmente que sí. Yo todas la sátira política que he hecho la hago de noticias que han salido en la prensa y de situaciones que han sido comprobadas, o sea que no. Pero digamos, si me lo pregunta en términos generales, pues claro, es que no se trata de que uno no difame de un solo lado, sino de los dos, ¿no?
Sí.
Y no puedo decir que Uribe es un asesino si no me consta.
Pero decir que es un paramilitar.
No, pues si no hay texto, pero pues no, si no lo es, no. Si no lo es, no.
Sí. Daniel, sobre su trabajo, bueno, obviamente usted lo ha dicho.
Ahora, usted ha visto, es decir, yo creo que ese tema del paramilitar, si usted va que yo a veces he hecho columnas alusivas, yo seguramente las estoy apuntalando en una serie de hechos de colaboradores de Uribe muy cercanos, que han sido algunos condenados y otros investigados por paramilitarismo, entre ellos su hermano, ¿no? Sí. Entonces serán alusivos a esa especie de cosa que rodea al uribismo propiamente, pero pues en mis caricaturas yo siempre hago eso, hago la sátira sobre noticias que han salido, informaciones que han sido veraces.
Sí, le iba a preguntar, Daniel, sobre su trabajo, que pues unos lo admiran, otros, como usted dice, no a todo el mundo le gusta mi sátira, me trato de burlar de los poderosos, pero yo oigo muchas críticas alrededor, y no sé si esta sea una oportunidad de ser un parar y mirar a ver su trabajo, cómo lo está haciendo, porque a veces algunos dicen que usted se excede en caricaturizar, si ese es el término, los defectos físicos de personas más vulnerables, por ejemplo el caso de Eduard Niño y toda esta gente.
No se vaya lejos, Andrés, sí. El caso de burlarse, por ejemplo, del nombre de Amapola, la hija de la senadora Paloma Valencia, con la que acabamos de hablar.
Exacto.
Generó
que
fija todo un montón poderosa, ¿no? todo un montón de comentarios por ser una menor de edad, una niña recién nacida. Sí.
Pero esto le ha servido de pronto como para replantear un poco, oiga, se me está yendo de pronto.
Mire,
la mano
yo
con los
algo. Yo le voy a decir una cosa, yo siempre estoy abierto a la reflexión, a la autocrítica. Creo que es fundamental poder tener asumir esa actitud para mejorar. Probablemente a mí muchas veces se me haya ido la mano, el humor es una cosa que es extraña. Yo creo que el secreto del humor está más en el cómo que en el qué, es decir, no creo que haya temas vetados al humor, creo que uno pudiera burlarse de todo, absolutamente de todo en la vida, y que la gran discusión es de cómo burlarse, cómo hacer el mismo chiste de una manera, con unas palabras, con una sutileza, que expresada de otra manera pues puede ser grotesca. Entonces permanentemente trato de mirar si yo estoy haciendo bien mi trabajo, y seguramente muchas veces lo he hecho mal, y muchas veces sale una columna y digo, hombre, esta vaina me quedó mal, aquí he debido echarle más lija, esto de golpe fue de mal gusto. Y bueno, también uno va adquiriendo eso con horas de vuelo, y ustedes saben que uno va haciendo, si uno nunca termina de estar hecho, por lo menos no los escritores y mucho menos
no,
los
y, y nada de lo que uno diga hay que decirlo también. Yo no creo que usted escriba buscando comités de aplausos. Usted escribe sabiendo que hay comités de aplausos y que va a tener mucha crítica.
Está claro, exactamente, y eso, de eso se trata, ser líder de opinión, y usted también lo ha sentido y lo ha padecido al mismo tiempo, y para eso hay que tener ciertos pantalones.
Sí.
Pero entonces sí, claro, siempre, no por este episodio, siempre he estado abierto a revisar mi sentido del humor, siempre he tratado de que yo sea el primer objeto de que el primer chiste vaya contra mí, he tratado de burlarme de mí mismo permanentemente, y sí, es decir, no siempre le gustan los chistes, no están obligados a que les guste, no están obligados a que les guste que me burle los defectos físicos, ni muchísimo menos. No creo que esto se deba volver un debate sobre si mi humor es bueno o no. Si quieren, otro día hacemos cuantos debates sean necesarios para eso, o cuáles son los límites de la sátira. Otro día lo hacemos, me parece muy bien.
Lo entiendo.
Pero creo que hacerlo y adentrarse en eso es lograr lo que Uribe quiere, y es evitar el debate de centro, que es que uno no puede decirle a un contrincante o a un contradictor que es un violador de niños para sacárselo de encima, y después no puede seguir endilgándole delitos para ponerlo a la defensiva y evitar una retractación que era elemental. Hombre, el señor Uribe sabe que yo no soy un violador de niños, él lo sabe.
No,
estoy seguro que él lo sabe.
Eso, Daniel, creo que ha sido el punto de toda la discusión sobre la cual varios periodistas suscribimos ese llamado al expresidente Álvaro Uribe de apoyo a su persona, porque una cosa es que le... Yo entiendo perfectamente, se lo digo a título personal porque a mí también me ha pasado, yo entiendo perfectamente que alguien se indigne con lo que usted dice, se moleste con sus opiniones, con su manera de ver el mundo, pero una cosa muy distinta es que usted lo acusen de algo que usted no ha hecho, y sobre todo de un delito.
Claro.
Y eso creo que es un límite donde hay que mirar con mucho detenimiento a dónde está llegando el debate. Denis le quería preguntar algo.
No, yo solo...
Tal cual, Hassan, déjeme meter la cucharada ahí. Además, la carta que usted firmó, yo estoy seguro que no la firmó porque sea un manifiesto en favor de mi trabajo, si es bueno o si es malo, o si los chistes son elaborados o no. Es una carta para respaldar un principio, y creo que eso es lo que debemos mantener. No nos podemos dejar quitar el centro del debate, que es ese. Es decir, a mí en esa carta no me estaban defendiendo a título personal. Estaban defendiendo unas cosas que necesita nuestro sistema democrático, las cuales son, para empezar, no debatir, no hacer que el debate público se llene de infamias o de delitos. Centrémonos en eso, yo creo, ¿no?
Sí, yo solo quería comentar como mamá que obviamente a uno no le gusta que el niño de uno o el nombre del niño de uno se vuelva parte de cualquier cosa chistosa o política. Sin embargo, tengo que decir, desde que yo supe del nombre de la bebé Amapola, yo siempre pensé que era como chistoso precisamente que ese fuera el nombre. O sea, no me parece que usted haya hecho algo fuera de un contexto muy normal. Yo creo que a mucha gente ya le había sonado ese nombre como chistoso.
Sí, por el contexto de este país y tal. Yo no me burlé de la niña, yo no la conozco, ni más faltaba que ahora voy a burlarme yo de una bebé. Me burlé del nombre porque la doctora Paloma Valencia, que es una servidora pública y que es una figura pública y que como tal se expone al público y también a la prensa, la mencionó cuando estaba haciendo la convención uribista. Entonces, tal cual, me llamó la atención el nombre de la niña y tuve el chispazo que seguramente tuvieron muchos de que en este país pues ese nombre tiene una connotación, pero era una burla sobre el nombre, no sobre la niña, no sobre la maternidad, no sobre nada de eso. Aunque entiendo, pues, que se haya molestado, eso también lo entiendo, pues no me puedo poner yo bravo de que mis chistes hagan poner bravos a otros.
No, eso yo creo que
aprendí hace mucho tiempo, entonces, perfecto, es decir, yo lo hice, para mí fue un chiste lateral, inofensivo, sobre un nombre, no sobre una persona.
Pues yo creo
para
que
ella fue que se metiera uno contra su bebé, eso lo respeto, lo entiendo, lo lamento, pero pues creo que no pasó de ahí. Pero insisto, lo importante es que no nos dejemos quitar el centro del debate. El centro del debate es que a uno no le pueden decir que es un violador de niños y pasar como y seguir como si no pasara nada.
Pues,
ya después, si quieren, miramos si uno cómo se burla uno de lo que sea y tal. Pero esta vez pues los invito a que hagamos lo mismo, porque creo que el sentido de haber firmado esa carta es tal cual es, en una defensa personal o no de mi trabajo, sino del derecho de la libertad de expresión, el derecho a expresarse uno sin que después le tengan que desligar delitos personas tan poderosas como Álvaro Uribe.
Creo que el debate es muy amplio y por eso me parece un ejercicio muy valioso escuchar las voces. Queríamos por eso llamarlo esta mañana. Daniel, le agradezco muchísimo su gentileza y el tiempo para que nuestros oyentes también